Es Radio.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
En este día de despedida, Adolfo Suárez, es complicado añadir ya algunos renglones que aporten algo más, alguna referencia sobre la persona que fallecía ayer por la tarde. Porque desde que el pasado viernes conociéramos que el primer presidente de nuestra democracia estaba ya en el tránsito, mucho se ha escrito, se ha recordado, se ha dicho y también se ha elogiado. La mañana ha sido muy intensa en el Congreso de los Diputados, el lugar donde un lejano 23 de febrero del año 1981 Adolfo Suárez se quedó en pie, porque luego explicaría que no podía esconderse de las balas o recibir un disparo en la nuca o en otro lugar que no fuera el pecho, porque para eso era presidente del gobierno. El rey don Juan Carlos ha declarado, después de asistir a la Capilla Ardiente, que siente una gran pena. Allí han estado Rajoy, Zapatero y Aznar, los tres presidentes de nuestra democracia, y allí se acercan a esta hora muchos ciudadanos para darle su último adiós. Hoy resulta llamativo ver cómo los políticos ensalzan y elogian la figura de Adolfo Suárez, diciendo que era un hombre de Estado, que anteponía el bien común al suyo propio. Y quienes lo dicen son los mismos políticos que son hombres de partido y que olvidan que se deben a los ciudadanos y también a su país. Miren, hay miles de cosas que hizo Adolfo Suárez que hoy la clase política no haría ni por asomo. Por ejemplo, dimitir, cuando estaba en lo más alto, o hacer dimitir a los suyos, o renunciar a un sueldo vitalicio como expresidente del gobierno, o rechazar la puerta giratoria y no recalar en el consejo de administración de ninguna empresa. Cuando su mujer enfermó de cáncer, hipotecó su casa de Cebreros, su pueblo natal, para pagar el tratamiento y al final terminó perdiendo el inmueble. Por eso, quizá hoy, se ensalza tanto la figura de Adolfo Suárez, porque él era lo que nuestra clase política dejó de ser hace ya demasiado tiempo. Esta es la España de la corrupción, de los separatismos, de las poltronas eternas, del cargo sin merecerlo, del cada uno a lo suyo y del yo me mi conmigo. Adolfo Suárez se va y esta es la España que nos queda.
Es Radio. Es Noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Como una gran persona, como un gran político.
Sí, porque me emociona un poquito. Hizo una gran labor.
Pues recordarle como una buena persona, honrado.
Pues lo recuerdo con mucho cariño, como un gran hombre y muy valiente.
Fue trabajador, perdió muchas horas de la familia por levantar a España de donde estaba.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes, bienvenidos a Es Noticia. Es el último adiós del pueblo español, Adolfo Suárez. Respeto y gratitud al primer presidente de la democracia. Las banderas de toda España ondean ya hoy a media asta en el que es el primero de los tres días de luto oficial y en el cual el Consejo de Ministros se reunía a primera hora en una sesión extraordinaria para aprobar la concesión al expresidente del collar de la Real y Distinguida Orden de Carlos III. En el Salón de Pasos de los Pasos Perdidos de las altas instituciones del Estado y en el Congreso han acompañado a la familia y no han dejado de resaltar la importancia histórica de la figura de Adolfo Suárez. Congreso de los Diputados. Katy Garat, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. Una gran pena, ha dicho su majestad el rey don Juan Carlos al abandonar el Congreso de los Diputados. Hoy no era un día de declaraciones, al menos no de los actuales dirigentes del Estado. Hoy hablaban los que lo fueron, los que fueron sus coetáneos, los que le conocieron personalmente y los que trabajaron con él. Herrero de Miñón, Pérez Llorca, Soledad Becerril y Landelino Lavilla.
Una sensación de desgarramiento, el proceso de la enfermedad.
Esta democracia sepamos transmitirla a las nuevas y jóvenes generaciones.
Y es un hombre inteligente, decidido, extraordinariamente generoso, con una gran altura de miras y muy valiente.
Capaz de fraguar acuerdos y consensos con todo tipo de adversarios políticos que nunca consideró rivales.
La gente sigue a estas horas llegando al Congreso de los Diputados. Hay muchísimas personas que se están acercando hasta la Cámara Baja y todos quieren dar su último adiós a Adolfo Suárez. Ya ha llegado, por ejemplo, el presidente catalán Artur Mas, que esta mañana pasaba por los micrófonos de la SER para valorar la figura del expresidente, pero sin apartarse, cómo no, del proceso separatista.
Él entendió bien el pulso que había en la calle, la opinión de la gente, mayoritariamente, y aquello que la gente pedía, aquello que para el pueblo era normal, lo elevó a categoría política de normal, lo cual no era nada fácil, pero tuvo eso, tuvo visión, tuvo sentido de Estado, tuvo coraje y tuvo audacia.
Y las reacciones pasan también por esta casa. Hace unos minutos ha estado en Madrid Es Noticia la alcaldesa de la capital, Ana Botella, propone que el homenaje a Adolfo Suárez vaya más allá de darle su nombre a una mera calle.
El pacto constitucional, evidentemente para Adolfo Suárez, fue fundamental, Pues también tiene algo que ver con esto, ¿no? Yo creo que Madrid es la capital de España. Pues que se denomine Adolfo Suárez al aeropuerto de Madrid me parece un reconocimiento a su labor.
Y los restos mortales de Adolfo Suárez van a permanecer en Madrid hasta mañana a las 10 de la mañana para después ser enterrado en el claustro de la Catedral de Ávila. Allí ya está todo preparado, lo decía su alcalde Miguel Ángel García Nieto.
Esta ciudad está preparada para recibir al presidente Suárez y aquí su recuerdo va a quedar permanentemente durante, yo creo que para siempre, para toda la historia, el recuerdo del presidente Suárez.
Y a las 3 de la tarde está prevista la llegada de los príncipes de Asturias allí al Congreso de los Diputados. Don Felipe y doña Leticia han estado esta mañana en Bilbao despidiendo al expresidente Iñaki Azcuna, fallecido la pasada semana. Verónica Jorro.
Una despedida multitudinaria en la Catedral de Santiago de la capital vizcaína. La misa del funeral ha durado poco más de una hora y ha sido oficiada por el obispo de Bilbao, Mario Iceta. Durante el sermón, Iceta ha recordado cómo se despidió a Iñaki Azcuna.
El día en que pude despedirme de Iñaki, él mismo me relató el inicio de esta memoria, señalando una fotografía de un hermoso Cristo crucificado. Me dijo, ese salió a buscarme, me encontró y me llamó.
Pendientes hoy también de las consecuencias de los altercados de este fin de semana en la capital. Pasan a disposición judicial los detenidos, los 21 detenidos en los disturbios, y algunos lo aprovechan para caldear, si cabe, todavía más el ambiente. Paloma Cuevas, buenas tardes.
Buenas tardes. Es el caso del polémico actor Willy Toledo y el portavoz del Sindicato Andaluz de Trabajadores, Diego Cañamero. Ambos se han sumado a la protesta que protagonizan 200 personas frente a los juzgados de Plaza de Castilla. Pide la libertad de los 21 detenidos durante las llamadas Marcha de la Libertad. Y además, el sindicalista andaluz advierte que van a continuar con las protestas.
Volvé otra vez a Madrid con 20 millones de personas. Hay que echar a los gobiernos corruptos. Hay que echar a los gobiernos de la troika. Hay que echar a estos gobiernos que no representan a los pueblos, aunque tengan el voto, porque son maltratadores del pueblo. Y hay que echarlos.
Es noticia.
Lunes 24 de marzo, que nos deja además otras noticias como estas.
La Confederación Empresarial CEIN celebra hoy elecciones y lo hace por primera vez con más de un candidato. Arturo Fernández e Hilario Alfaro se disputan la presidencia. Se espera que sea alrededor de las 5 de la tarde cuando conozcamos el resultado.
Aumentan un 5,5% las pernoctaciones hoteleras el pasado mes de febrero y alcanzaron los 13,8 millones. Este crecimiento se debe al aumento de la llegada de extranjeros que incrementaron sus pernoctaciones un 7,2% respecto al año anterior.
Y la troika visita España y durante esta semana los inspectores de la comisión se reunirá con los representantes clave del sector financiero español, los conocidos como los hombres de negro. También se reunirán con representantes del Ministerio de Economía.
La Policía Nacional retoma la búsqueda del cuerpo de Marta del Castillo. Los trabajos comenzaron la semana pasada en un terreno de unos 1.400 metros cuadrados de una escombrera ubicada junto a la pasarela del río Guadalquivir entre Camas y Sevilla.
Los Mossos de Escuadra desmantelan la cúpula de la facción más activa de los Latin King. Introducían droga desde el extranjero para venderla en prisiones y controlaban la actividad criminal en otros puntos de España. Se les considera una de las más violentas.
Y en el exterior, Australia localiza dos objetos más de color verde y naranja, concretamente que podrían pertenecer al avión de Malaysian Airlines. China también ha avistado más objetos en la misma zona del Océano Índico Sur, aunque todavía nadie puede confirmar que pertenezcan a la aeronave.
Y en cuanto al tiempo, 5 provincias están hoy en alerta por oleaje y también por nevadas. La jornada está marcada por la entrada de un nuevo frente que entra por el noroeste. Agencia Estatal de Meteorología, Carol Curado, buenas tardes.
Buenas tardes. Jornada inestable con la nieve y el viento mañana como protagonistas. Se esperan cielos muy nubosos, prácticamente cubiertos en el tercio norte peninsular y en el área de los sistemas central e ibérico. Tendremos precipitaciones que serían localmente persistentes en el Cantábrico y en el Pirineo Occidental. En estas zonas podrían ir acompañadas de tormenta y podrían llegar a ser localmente fuertes. A lo largo del día estas precipitaciones se irán extendiendo a otras zonas de la mitad norte peninsular, la meseta sur y las sierras de Andalucía Oriental. Cielo nuboso también mañana en las Baleares y en el nordeste de Cataluña, con chubascos o tormentas que podrán llegar a ser puntualmente fuertes. Estas lluvias ya irán remitiendo en las horas centrales, aunque volverán a aparecer por la tarde. En el resto del país, cielos poco nubosos. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y en los deportes, Dani Blanco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. Emoción, clásico con goles, 7, polémica y victoria azulgrana 3-4 críticas duras de Cristiano y Ramos al arbitraje.
Este árbitro no tiene perfil para arbitrar un partido con estas dimensiones. Son muchos errores.
Los que tienen que tomar nota que lo tomen y que nos dejen al menos pues luchar por los títulos que queremos de una forma neutra, ¿no? Por el bien del fútbol, por el bien del Madrid, lo único que espero es que un día no nos piten lo que queda de temporada.
Libertad Digital ha salido a la calle para pulsar la opinión del clásico.
Fue un robo descarado que estaba ya previsto.
Tiene suerte el Barcelona, que parece que barren a favor de él.
Expulsó a Sergio Ramos sin razón, vamos.
Demasiado valiente. Tres penaltis es mucho penalti.
Siendo Villar presidente de los árbitros, en Madrid no tiene nada que hacer.
El Atlético es nuevo líder tras su victoria ante el Betis 0-2 en Sevilla. Simeone contento con depender de sí mismo.
Muestra la tranquilidad de saber que dependemos de nosotros. Estoy convencido de que para lo que sea, dependemos siempre de nosotros.
Y hoy termina la jornada 29, Juan Pablo, con el Almería y Real Sociedad, pero mañana arranca ya la 30 en una semana frenética en nuestro fútbol.
2:10 de la tarde, 1:10 en las Islas Canarias. Vamos directamente al Congreso de los Diputados.
Esta artrosis me está matando. Otra noche más sin dormir. No puedo con este dolor.
¿Todavía no has llamado para reservar tu gel analgésico? La artrosis y la osteoporosis ahora tienen solución. Recuerda, las 50 primeras llamadas recibirán gratis este fantástico gel y una sesión contra el dolor. Llama al 91-025-9098 y di adiós al dolor. 91-025-9098. Biosalud Natura. Tu salud, nuestro compromiso.
Es noticia. Es radio.
Solo quiero daros las gracias a todos por estar aquí, por comunicar, por hacernos fácil a la familia este trago. Quiero también pediros disculpas por haberos tenido aquí 48 horas, pero no han sido mejores que las que hemos pasado nosotros.
Muchas gracias a todos. Esas eran las emocionadas palabras ayer del hijo de Adolfo Suárez, agradeciendo a la prensa que se agolpaba a las puertas de la Clínica Centro la atención que le habían prestado las últimas 48 horas. En el reloj marcaban las 3:03 de la tarde cuando se apagaba la vida del expresidente Suárez y hoy, un día después, todo el país le rinde homenaje. Sus restos mortales llegaban a primera hora de la mañana al Congreso de los Diputados y allí era recibido con honores de Estado por sus sucesores en el cargo, con una imagen que va a pasar a la historia, a marcar una página más importante de nuestra historia contemporánea. Cámara Baja, Ketty Garaz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Juan Pablo. Honores de Estado, como escuchamos, para Adolfo Suárez, que a las 10 de la mañana llegaban a la Plaza de las Cortes. Un cortejo fúnebre de la Policía Municipal de Madrid, escoltado por la Guardia Civil y la Policía Nacional, a quien recibía la sección de honor del Ejército del Aire, que ha formado el piquete de honor, recibido por las altas instituciones del Estado, por Mariano Rajoy, el presidente del Gobierno, el del Congreso, Jesús Posada, y Senado, Pío García Escudero, CGPJ, Tribunal Constitucional. Aquí todas las altas instancias del Estado y también la imagen de los tres expresidentes del gobierno, Aznar, Zapatero y Felipe González, y por supuesto la familia Suárez. Miraban atentos como el piquete de honor portaba con sumo cuidado el féretro de Suárez, subiendo la escalinata de los Leones y depositándolo en el Salón de Pasos Perdidos.
Paso. 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 ¿Esa está la bandera?
En ese salón de pasos perdidos se ha instalado la capilla ardiente, donde el rey ha sido quien ha colocado un almohadón a los pies del féretro con el collar de la Orden de Carlos III, la máxima distinción del Estado. Emocionado, su majestad abandonaba el Congreso con tres palabras: una gran pena. En ese salón sigue aguantando estoicamente la familia Suárez, flanqueando los restos mortales del primer presidente democrático y flanqueando también decenas de coronas de flores. Dos llamaban la atención: tus hijos, tus nietos, y ellos siguen aquí presentes en alguien que es muy importante para España, pero que sobre todo es su padre y es su abuelo.
Ketty, siguen llegando muchas personas a ese salón de los pasos perdidos y ese silencio que había en ese lugar, en el Congreso de los Diputados, lo han roto algunos dirigentes políticos que han querido recordar con palabras de elogio la enorme figura del expresidente.
Y eso que en esta jornada, Juan Pablo, ha llamado la atención el silencio de los cargos actuales de gobierno y de las instituciones del Estado. Mariano Rajoy, por ejemplo, no quería hablar a su llegada a ese Consejo de Ministros extraordinario en el que se iba a acordar la concesión de la Orden de Carlos III. Así le preguntaban a las 9:25 de la mañana a Rajoy.
Presidente, ¿podría decir unas palabras del presidente Suárez, por favor?
No había respuesta por parte del jefe del Ejecutivo, como tampoco han hablado ninguno de los tres expresidentes del gobierno, ni Aznar, ni Felipe González, ni tampoco José Luis Rodríguez Zapatero, tampoco el líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba. Por contra, si lo hacían tres presidentes autonómicos del Partido Popular. Escuchamos a Ignacio González, a Luisa Fernanda Rudí y a José Antonio Monago.
Yo creo que el mejor reconocimiento que le podemos hacer es la gratitud de todo el pueblo por esa obra que hizo el presidente Suárez en esos años tan difíciles, anteponiendo los intereses generales de los españoles y de nuestro país a los intereses partidistas y particulares.
Fue un gran patriota y que tuvo un gran amor a España, y fue capaz de liderar y sobre todo de sacrificar intereses de partido e intereses de grupo por el bien de los españoles.
Un legado de democracia, de concordia y de valores, ¿no?, que en un momento como el actual especialmente hay que sacarles brillo y hay que recordarle.
Se decía en los pasillos que hoy había que ser prudente y era el día de los coetáneos de Suárez, los padres de la Constitución, Miguel Herrero de Miñón y José Pedro Perellorca.
El político más importante después de Cánovas del Castillo, y es un hombre inteligente, decidido, extraordinariamente generoso, con una gran altura de miras y muy valiente.
Capaz de fraguar acuerdos y consensos con todo tipo de adversarios políticos que nunca consideró rivales.
Día de quienes trabajaron con él y bien le conocían: Landelino Lavilla, expresidente de las Cortes, y Soledad Becerril.
Tengo y tuve ayer una sensación de desgarramiento similar a la que tuve el día en que su hijo me contó con todo detalle cuál era el proceso de la enfermedad de don Adolfo Suárez.
Esta democracia que conseguimos los españoles gracias a él y al rey, sepamos transmitirla a las nuevas y jóvenes generaciones.
Palabras en un velatorio, no en un acto político, y eso es lo que algunos hoy, Juan Pablo, han olvidado en el Congreso de los Diputados. Escuchamos, por ejemplo, cómo hablaba el portavoz de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida.
Él hizo del diálogo y del consenso dos piezas fundamentales de la acción política que hoy más que nunca son necesarias, y cuando se habla de consenso hay que ser consciente que significa cesión por parte de todos. Yo creo que hay muchas cosas pendientes que requieren solución, tanto en la ámbito social como en el ámbito territorial, que debieran ser tratadas desde ese consenso y desde ese diálogo, desde esa capacidad, desde ese coraje que al mismo tiempo siempre mostró el presidente Suárez.
Utilizando veladamente la consulta soberanista, y en este sentido las palabras de Artur Mas, el presidente de la Generalitat Catalana, ha llegado a las 13:58 al Congreso de los Diputados, ha saludado a la familia y también acaba de hablar en el patio del Congreso.
Actuó, como les decía, con gran valentía, se atrevió, arriesgó, ganó y se quemó. Pero hizo todo eso. Y en los momentos actuales, gente con esta visión y con este sentido y con estas características personales, creo que hacen especialmente falta.
A grandes retos, ha dicho Artur Mas, grandes soluciones que no pueden ser las típicas o las clásicas. Vuelve a hablar de la consulta. Hace falta coraje, dice, utilizando, como decimos, Juan Pablo, políticamente, un acto que es un velatorio en el Congreso.
Pues qué quieren que les diga. Gracias, Keti, con respecto a las últimas declaraciones, que probablemente no era el lugar. Estaba previsto que la Capilla Ardiente se abriese al público a las 12:30 de la mañana, pero la apertura se adelantaba, dado que ya antes de las 10 eran miles las personas que esperaban para dar el último adiós al expresidente Suárez. Congreso. Alicia González, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Cientos de personas han dado ya su último adiós a Suárez, pero aún son miles las que esperan para hacerlo. Los más madrugadores han llegado sobre las 7 de la mañana, no se querían perder este momento al que han calificado de histórico. La Capilla Ardiente ha abierto para el público en general sobre las 12 de la mañana, media hora antes de lo previsto. Como decías, Juan Pablo, en estos momentos, dos horas después de su apertura, la afluencia de gente es constante en el Salón de Pasos Perdidos. Todos los que se han acercado hasta aquí recuerdan a Suárez con gratitud y afecto.
Como una gran persona, como un gran político, muy honrado.
Pues yo, muy bien, porque me emociona un poquito de la vida de este señor, y yo creo que hizo una gran labor.
Pues recordarle como una buena persona, honrado y guapo y familiar.
Pues lo recuerdo con mucho cariño, como un gran hombre, y
muy valiente.
Fue una persona imprescindible para entender nuestra historia y un político de gran talla, nos han dicho a los informativos de radio aquellos a los que hemos preguntado. Por eso piden a los políticos de ahora que aprendan de él.
Los que están ahora mandando y del ejemplo que ha dado Adolfo Suárez, por eso estoy aquí. Porque se están peleando uno para otro para llegar al sillón y todos son iguales.
Tiene que aprender un poquito de él, primeramente por honradez.
Que se expliquen el cuento ahora a los que están ahora en la política. Fue trabajador, perdió muchas horas de la familia por levantar a España de donde estaba y luego para esto, para terminar como estamos ahora.
La Capilla Ardiente estará abierta durante todo el día y toda la noche hasta las 10 de la mañana de mañana martes, si así lo desea la familia Suárez. Por cierto, que hoy también hemos sabido que el funeral de Estado va a tener lugar dentro de una semana. Será el próximo 31 de marzo a las 7 de la tarde aquí en Madrid, en la Catedral de la Almudena. Estará presidido por los Reyes y será oficiado por el Cardenal Arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela. Se seguirá el mismo protocolo que en el funeral del expresidente Leopoldo Calvo Sotelo.
Gracias, Alicia. Y antes del funeral de Estado, los restos mortales de Suárez van a ser trasladados mañana a eso de las 11:30 de la mañana. Van a llegar a la Catedral de Ávila, donde el expresidente va a ser enterrado junto a su mujer. Nos vamos a marchar hasta allí, hasta Ávila. Castilla León es Radio. Javier Lluís Arrúcar, buenas tardes.
Buenas tardes. A la 1:00 p.m. de este martes está prevista la llegada a Ávila de los restos mortales de Adolfo Suárez, quien será enterrado en el claustro de la Catedral del Salvador de Ávila, tras un funeral al que ya han confirmado su asistencia el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Ricardo Blázquez, y el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, mientras que por el momento no se prevé presencia de la Casa Real. El obispo de Ávila, Monseñor Jesús García Burillo, será el encargado de oficiar una ceremonia que será concelebrada por más de medio centenar de sacerdotes y que, a pesar de buscar cierta intimidad, tendrá las puertas abiertas a la ciudadanía. El deán de la Catedral de Ávila, Fernando Gutiérrez, ha explicado esta mañana que la ceremonia no tendrá nada especial y que Suárez será enterrado como cualquier cristiano.
Pues va a ser una ceremonia como, digamos, como de cualquier cristiano. Serán recibidos los restos a la puerta de la catedral, acompañados por el ministro principal, que será el señor obispo, se presume, se supone. Será colocado en el lugar, el pasillo central de la catedral, y se desarrollará la Eucaristía como es habitual.
Los restos de su mujer, Amparo Illana, descansan ya en la Catedral de Ávila, donde han llegado poco antes de las 11 de hoy y donde mañana se reunirán por fin con los de su marido.
Pues vamos a continuar. Ciudadanos y políticos le rinden homenaje y algunos de los principales organismos del país preparan ya reconocimientos personales. Es el caso del Ayuntamiento de Madrid, que no solamente le va a nombrar hijo adoptivo en el próximo pleno. Jorge Rivera, buenas tardes.
No solo, Juan Pablo, buenas tardes. Eso será este miércoles en el pleno, pero Ana Botella quiere ir más allá. La alcaldesa de Madrid se hace eco de una propuesta que ya recorre las redes sociales de poner el nombre de Adolfo Suárez al aeropuerto de Barajas. Y aunque la decisión final depende del Ministerio de Fomento, en Madrid es noticia, Botella cree que sería una buena idea.
El pacto constitucional, evidentemente para Adolfo Suárez, fue fundamental, pues también tiene algo que ver con esto, ¿no? Yo creo que Madrid es la capital de España, pues que se denomine Adolfo Suárez al aeropuerto de Madrid me parece un reconocimiento a su labor.
Pero independientemente de esta propuesta, Ana Botella también confirma que el ayuntamiento ya está buscando un sitio especial emblemático de la ciudad para que lleve el nombre de Adolfo Suárez.
Muchas gracias, Jorge. No solamente le recuerdan a Adolfo Suárez los diarios nacionales, aunque no lo parezca, fuera de nuestras fronteras también tiene titulares y hueco en las principales portadas de la prensa. Por ejemplo, en el viejo continente. Andrea Díez, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. Repercusión del fallecimiento de Suárez en la prensa europea. En Francia, Le Monde titula: Adolfo Suárez, artífice de la transición posfranquista, ha muerto. Explica el rotativo francés que ha fallecido a los 81 años de edad. El Alzheimer le hizo sufrir más de una década. No podía recordar quién era, pero los españoles sí lo hacen. No han olvidado a uno de los padres de la democracia española, un símbolo de la reconciliación. En el portugués público, España se despide del hombre que hizo posible la democracia. Solo estuvo en el poder durante 5 años y medio, pero ningún jefe de gobierno inició tantas reformas ni se enfrentó a tantas presiones. También hay editorial de opinión de Mario Soraes, expresidente de la República y ex primer ministro luso. Suárez, el valor del consenso, titula su editorial. He recibido con gran tristeza la noticia de la muerte de Adolfo Suárez. Estuve cerca de él y fue todo un orgullo haberle conocido. En el británico The Guardian, obituario: Adolfo Suárez fue el primer presidente democrático elegido en España, aseguró la transición. pacífica del país hacia una nueva etapa democrática, cuando muchos esperaban un baño de sangre y solo unos pocos albergaban esperanzas de que el paso hacia la democracia fuese gestionado en paz. Suárez lo consiguió. En el italiano La Stampa, luto en España por la muerte de Adolfo Suárez, el primer presidente electo tras el franquismo. Jugó un papel clave en la transición hacia la democracia. Y por último, en el Germano Die Welt, han titulado: el expresidente de España, Adolfo Suárez, ha fallecido. Hace más de 10 años, señala el texto, comenzaba su camino en la oscuridad. En 2013, Adolfo Suárez enfermaba de Alzheimer, el primer ministro elegido democráticamente en España tras el fin de la dictadura. Desde entonces ha vivido en el estrecho círculo de su familia y alejado de la escena política.
Y no ha sido el único funeral, el de esta mañana, el que ha tenido lugar en memoria de Adolfo Suárez. Día triste también para la democracia por el fallecimiento del que fuera alcalde de Bilbao, Iñaki Azcuna. Un funeral, el que se ha celebrado esta mañana en Bilbao, presidido por los príncipes de Asturias en representación de la corona. Verónica Jorro, buenas tardes.
Buenas tardes. La Catedral de Santiago de Bilbao se ha abarrotado hoy para dar el último adiós al que fuera su alcalde, Iñaki Azcuna. A las 12 del mediodía comenzaba el funeral, que ha durado algo más de una hora, oficiada por el obispo de la ciudad, Mario Iceta. Ha recordado a Azcuna como un hombre al servicio de su ciudad.
Solidarios de modo particular en las dificultades y en las periferias existenciales. De ahí nace la vocación de servicio al bien común.
En la misa ha habido una nutrida representación política e institucional encabezada por los príncipes de Asturias. También han asistido a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, y el endakari Íñigo Urkullu, entre otros.
Madrid es radio. 99.1.
Por prestigio, son los Fernández. Por trato, son muy amables. Por precio, ahora 12% de descuento. Por comodidad, se lo llevan y se lo traen a domicilio.
Un año más, campaña de limpieza y restauración.
Alfombras, tapices, edredones, cortinas.
Los Fernández.
General Martínez Campos 29. 91-308-5000.
Si llegases a casa con un coche totalmente equipado por solo un euro más, tu mujer nunca te creería. Salvo que sea una oferta de Toyota. Conduce ahora un Toyota Auris por 14.750 euros y por solo un euro más, totalmente equipado. Benefíciate ahora de esta oferta increíble y del plan PIBE 5. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Llorente, en Dr. Federico Rubio y Gali 37 y en Paseo de la Castellana 244 de Madrid.
Irene, ¿pero qué dijiste?
Que Déjate de Historias es un programa que te olvida de tus preocupaciones y en el que nunca dejamos de aprender.
Teresa, se han quejado los oyentes.
Sí, pero podemos cambiar la frase y a ver si gusta.
¿Y ahora qué decimos, Jessica?
Pues que es un programa magazine divertido, único y cercano, en el que hablamos mucho de lo humano y poco de lo divino. Ocio, cultura, empresas, salud y sobre todo, historias.
Pues ya lo saben ustedes, Déjense de Historias y nos sintonizan de lunes a viernes a partir de las 12 del mediodía, aquí en Es Radio.
Déjate de Historias. Es Radio. ¿Problemas de erección? ¿Eyaculación precoz? Con Men Solution de Clínica Menorca ya no hay excusa que valga. Recupere su vida sexual sana y activa sin importar su edad o condición física. Éxito en el 90% de los casos. En Men Solution contamos con una nueva área de cirugía urológica y estética genital con la más avanzada tecnología. Infórmese y pida cita los 7 días de la semana en el teléfono 91-328-0603. Men Solution. 91-328-0603.
Con dolores no se puede vivir. Presentamos en España Imandol contra el dolor. Imandol es una pequeña placa de imanes terapéuticos que quita los dolores de forma instantánea en la gran mayoría de los casos. Aplíquese donde duele. Imandol, premiado en el Salón de Inventos de Ginebra. Solo cuesta 20 euros y dura toda la vida. Imandol, pídalo. Laboratorio San Roch Pharma. 91-499-1531.
En Guardamás, mini almacenes privados. La solución de espacio para particulares y empresas. Si necesita espacio para esos objetos que ya no utiliza. Almacenar documentación, muestrarios o mobiliario con la máxima seguridad las 24 horas, su solución es Guardamás. Guardamás le ofrece también la recepción y expedición de mercancías sin cargo alguno. Solo en Guardamás. Llame al 901 21 21 21, junto al aeropuerto de Barajas. Recuerde, guarda más. 901 21 21 21.
¿Busca un coche como nuevo y a mitad de precio? En Yamóvil los tenemos todos, con garantía total y financiación única. Por eso llevamos más de 45 años en el centro de Madrid, vendiendo los auténticos seminuevos. Le esperamos en Embajadores 139. Abrimos domingos y festivos de 10 a 15 horas. Yamóvil.
Esta artrosis me está matando. Otra noche más sin dormir. No puedo con este dolor.
¿Todavía no has llamado para reservar tu gel analgésico? La artrosis y la osteoporosis ahora tienen solución. Recuerda, las 50 primeras llamadas recibirán gratis este fantástico gel y una sesión contra el dolor. Llama al 91 025 9098 y di adiós al dolor. 91 025 9098. Biosalud Natura. Tu salud, nuestro compromiso.
Madrid es radio. 99.1. Es radio.
Son las 2:30 de la tarde, 1:30 en las Islas Canarias.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Hace una hora que hemos comenzado a contar lo que es noticia en este lunes 24 de marzo, que sigue teniendo como principal punto de atención el Congreso de los Diputados. Allí, en la capilla ardiente de Adolfo Suárez, Artur Mas acaba de aprovechar la figura del expresidente fallecido para lanzar nuevos mensajes al gobierno en favor de la consulta independentista. Curioso que haya hablado de grandeza al mismo tiempo. Volvemos al Congreso de los Diputados. Cámara Baja, Ketty Garat, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Juan Pablo. Que no mire hacia otro lado, le dice a Mariano Rajoy a Artur Mas tras visitar la capilla ardiente de Adolfo Suárez y saludar a la familia. El presidente catalán toma como ejemplo la figura de Suárez y parece verse reflejado en él.
A grandes retos, grandes soluciones, que no pueden ser las típicas ni las clásicas. Hay que desarrollar, como hizo él, un gran poder de imaginación y un gran coraje político para enfrentarse a estas situaciones que en parte son de antes, pero en parte también son nuevas.
Él se quemó, ha dicho, porque fue valiente y los dirigentes políticos actuales debemos tomar ejemplo de él. También desvela un comentario privado que le ha hecho su hijo, Adolfo Suárez Illana.
El señor Suárez me ha dicho que transmitiera también sus saludos más fervientes al conjunto del pueblo de Cataluña y que en este momento era yo posiblemente el mejor canal para que la familia Suárez reconociera también al pueblo de Cataluña todas las muestras de proximidad y de pésame que se han recibido y también de cordialidad por parte de muchos catalanes.
En fin, fuera del hemiciclo sigue también a la espera cientos de ciudadanos que llevan esperando, llevan pasando desde mediodía ante el féretro de Adolfo Suárez. Volvemos al Congreso. Alicia González, buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal? Buenas tardes de nuevo. Juan Pablo, sigue llegando gente al Congreso de los Diputados, donde en ningún momento desde que ha abierto al público esta capilla ardiente ha parado la afluencia de ciudadanos que quieren rendir homenaje a Suárez. Todos esperan pacientemente la fila, que desde primera hora de la mañana llega más allá de la carrera de San Jerónimo. De hecho, el presidente del Congreso se ha pasado a saludar a quienes llevan horas esperando. Jesús Posada ha señalado que la gran afluencia de público demuestra que el mensaje de Suárez ha calado profundamente en todo el pueblo español. También ha asegurado que el Congreso no tiene ningún inconveniente en abrir durante toda la noche para que los ciudadanos sigan despidiéndose, aunque es, ha dicho, la familia la que tiene la última palabra.
Gracias, Alicia. Es que estamos todavía sorprendidos con las palabras de Artur Mas. Hay que ver lo que han cambiado los políticos desde hace 30 años a los políticos de hoy en día. Hemos sacado además micrófonos de Radio Libertad Digital a la calle para buscar la respuesta a la pregunta que muchos españoles están haciendo en estos días con motivo del adiós de Adolfo Suárez. Y es precisamente eso que nos planteamos, porque acaban de escuchar a Artur Mas. ¿Se parecen en algo nuestros políticos actuales a los de la transición? Este ha sido el resultado.
Bueno, la gran diferencia es lo abierto que era para dialogar, cómo fomentó el diálogo para que todos los acuerdos se hicieran entre los diferentes grupos y que escuchaba a la calle.
Pues mejor la suya que la de ahora, totalmente. Lo que hizo ese hombre es para tenerlo en cuenta. Para mí no ha habido otra persona igual.
Pues blanco y en botella, ¿no? Es decir, no tiene nada que ver. Es decir, yo creo que son dos tipos de políticos que ya no los hay. Eso en la vida de hoy ya no los hay. Gente muy preparada y gente honesta no queda ahora mismo. Ahora mismo en política la gente que va es gente que no tiene nada que hacer y que lo que quiere simplemente es trepar todo lo que puede y punto.
El mejor, Adolfo Suárez. Mejor que los de ahora. Los de ahora solo se dedican a robar.
Creo que fue un poquito más honrado porque la política actual es horrible. O sea que
es denigrante para el país como está la política ahora.
Lo que él hizo había que hacerlo ahora precisamente para resolver los problemas españoles.
Pues que no tiene nada que ver. Adolfo Suárez es una persona, desde mi punto de vista, que tenía principios, que era un político, realmente político, y no estaba en la política para beneficio personal, sino que él creyó siempre en el beneficio de España y el beneficio de las instituciones.
Para que luego digan que la gente en la calle no se entera de prácticamente nada de lo que hacen los políticos. Siguen llegando además las reacciones internacionales. La última, la del primer ministro británico David Cameron, que ha recordado también a Adolfo Suárez, lo ha hecho en este caso en su cuenta de Twitter. Dice: lideró a España por el difícil camino de la dictadura a la democracia. Es lo que decía el premier británico desde Londres. Antes de acudir al Congreso para velar el cuerpo de Adolfo Suárez, los príncipes de Asturias y la vicepresidenta Sáenz de Santa María asistían esta mañana en Bilbao al funeral por Iñaki Azcuna. Cientos de personas han abarrotado la catedral bilbaína y los alrededores en recuerdo de su alcalde en una ceremonia oficiada por el obispo de Bilbao, Mario Iceta.
El día en que pude despedirme de Iñaki, él mismo me relató el inicio de esta memoria que ha modelado la profundidad de su ser, señalando una fotografía de un hermoso Cristo crucificado, me dijo: ese salió a buscarme, me encontró y me llamó.
Y al margen de las honras fúnebres, hoy también destacan las protestas que han vuelto a protagonizar en Madrid los organizadores de las llamadas Marchas por la Dignidad. Han pedido en los juzgados de Plaza de Castilla la libertad de los 21 detenidos por disturbios y agresión a las fuerzas de seguridad. Recordamos, 67 policías heridos, muchos de ellos hospitalizados graves. Decía Diego Cañamero, uno de los líderes del Sindicato Andaluz de Trabajadores, que hay que acabar con los gobiernos aunque hayan sido votados por los españoles.
Y después volvé otra vez a Madrid con 20 millones de personas. Hay que echar estos gobiernos que no representan a los pueblos, aunque tengan el voto, porque son maltratadores del pueblo y hay que echarlos.
Y estos son los que defienden la democracia. Esa es la democracia para algunos. Enseguida hablamos además de la Confederación Española de Policía después de los disturbios registrados este fin de semana en Madrid con motivo de estas protestas. Y por si faltaban temas de conversación, de análisis y de discusión en España, estamos en el día después del Madrid-Barça. En la capital no ha caído nada bien el arbitraje de un diario mallorquín.
Fue un robo descarado que estaba ya previsto.
Tiene suerte el Barcelona, que parece que barren a favor de él.
Expulsó a Sergio Ramos sin razón, vamos.
Demasiado valiente, tres penaltis es mucho penalti.
Siendo Villar presidente y de los árbitros, en Madrid no tienen nada que hacer.
Ampliamos la información, las reacciones a partir de las 3 menos 10 de la tarde y además hoy no se pueden perder Fútbol en Radio con el análisis de las muchas jugadas polémicas del encuentro que ha vuelto a poner la Liga al rojo vivo. Son las 2:36 de la tarde, están pasando más cosas por toda España y, por supuesto, como todos los días, Es Radio está allí para contarlas.
Es noticia.
Y comenzamos en Madrid. La patronal elige por primera vez en su historia entre dos candidatos para ser presidente de los empresarios. Rocío Regidor, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Juan Pablo. Los candidatos son el todavía presidente de la CEIM, Arturo Fernández, y su oponente, Hilario Alfaro. La jornada electoral ha comenzado a las 9 de la mañana con la lectura y aprobación de las cuentas de la patronal. A partir de este momento han empezado las votaciones. La jornada ha transcurrido con total normalidad y con una gran participación entre los 1.231 empresarios con derecho a voto. A la 1 de la tarde se han cerrado las urnas y el resultado de las votaciones se conocerá en las próximas horas.
Y lo conoceremos aquí en Es Radio, lo contaremos, nada más que se conozca. Gracias, Rocío. Vamos a los tribunales. El Supremo condena con prisión a la agresión de un árbitro. Ángela Martialay, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El Alto Tribunal confirma la condena de 1 año y 9 meses de cárcel y de inhabilitación para jugar como federado al joven que durante un partido amistoso de fútbol 7 en un polideportivo de Sagunto hace 7 años propinó una brutal paliza al árbitro. El colegiado recibió una patada en la boca que le rompió la dentadura y que le obligó a estar más de 300 días de baja médica por haber sacado previamente una tarjeta amarilla al agresor. La sentencia recogida por el diario El Mundo señala que el agresor deberá pagar además una multa de 20.000 euros así como el pago de las costas judiciales, una condena proporcionada según el Supremo, dada la grave entidad de las lesiones.
Gracias, Ángela, y además otros titulares del día en España. Javier López Ofiño, buenas tardes.
Buenas tardes, prosigue por quinto día la búsqueda aérea de los militares desaparecidos en el accidente del helicóptero en Canarias la semana pasada. En Sevilla ya se han retomado también esta mañana las tareas de búsqueda del cuerpo de Marta del Castillo. Y en Santiago de Compostela, la madre de Asunta Basterra ha vuelto a ejercer este lunes como su propia abogada defensora durante las testificales en los juzgados. Destacar además la operación policial que ha desmantelado la cúpula de la facción más violenta y activa de los Latin King. Desde Cataluña controlaban la actividad criminal en otros puntos de España dedicada al narcotráfico, la extorsión y robos con violencia. Y por último, en Fuengirola, en Málaga, se ha decretado prisión provisional para un profesor de 57 años de un colegio de hijas acusado de presuntos abusos a uno de sus alumnos de tan solo 9 años.
Y en cuanto al tiempo, las próximas horas van a seguir sin muchos cambios. Nubosidad en la mitad norte que se puede ir extendiendo al resto de la península en las próximas horas, con precipitaciones sobre todo en las zonas de alta montaña. Arrecia además el viento, fuertes vientos los que nos esperan en las próximas horas, sobre todo en el norte y en Cataluña, aunque apenas, eso sí, va a haber cambios significativos en las temperaturas. Estas son las noticias del día. La firma y el análisis es cosa de Federico Jiménez Los Santos. Hoy, Adolfo Suárez. Adelante, Federico.
Como suele suceder, a veces los entierros dan lugar a escenas de humor negro. Y algunas que maldita la gracia que tienen. Ver, como podemos ver, a los tres presidentes vivos de la democracia, pues no está mal. Está bien que un país respete a la gente, y en Estados Unidos esto lo abordan, y está bien, es la primera vez que se hace en España, pero me parece muy bien. Que Zapatero, que se caracterizó en su llegada al poder con el 11M y después por acabar con el legado de Suárez, con la transición, es decir, abrir las fosas de la guerra civil, sacar a los muertos del Valle de los Caídos, en fin, lo peor de lo peor de lo peor, exactamente lo contrario que Suárez, que diga que hay que respetar su legado, tiene narices. Pero lo peor, yo no pensé que tendría la cara dura de ir siquiera a dar el pésame, ha sido Alfonso Guerra. Alfonso Guerra, como recuerda Fernández Barbadillo en un excelente artículo en Libertad Digital, Alfonso Guerra es el que le llamó golpista. Taur del Mississippi con el chaleco floreado. El que dijo que se iba a subir a lomos del caballo de Pavía. Le acababa de ganar por segunda vez las elecciones al PSOE. No necesitaba ningún golpe, pero ese era el malvado Alfonso Guerra. Y sobre todo, en el año 86, cuando Alfonso Guerra era vicepresidente todopoderoso, llegó a decir que Adolfo Suárez, igual que había desmontado el movimiento, iba a desmontar la democracia. Y este malvado, este farsante, aparece hoy a dar el pésame. Pero hombre, para eso se han inventado en España las bofetadas. Luego se dice, manos blancas no ofenden, y ya está. ¡Qué espectáculo!
Es noticia. Es radio.
El día nos deja más noticias y análisis y balance sobre todo. Los disturbios registrados durante el fin de semana en el centro de Madrid con motivo de las llamadas marchas de la dignidad todavía son noticia. 21 arrestados el sábado han pasado ya a disposición judicial allí en los juzgados madrileños de Plaza de Castilla, y en los alrededores se han repetido esta mañana las protestas, las presiones a los jueces y las consignas contra el gobierno y también contra la policía. Paloma Cuevas, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Con proclamas como estas, centenares de personas se manifiestan a esta hora frente a los juzgados de Plaza de Castilla para pedir la liberación de esas 21 personas detenidas durante la manifestación de las llamadas marchas por la dignidad. Entre los manifestantes se encuentran el polémico actor Willy Toledo y también Diego Cañamero, líder del Sindicato Andaluz de Trabajadores, que ha reiterado las graves acusaciones que hizo sobre el presidente del gobierno.
Porque lo que el gobierno no quería es que al día siguiente apareciera Rajoy dimisión por torturador, por maltratador de pueblos y porque está en contra del 80% de la población. Es lo que no quería que apareciera, ni el millón de personas que no hemos manifestado en las calles de Madrid.
Diego Cañamero también ha tenido palabras despectivas para los agentes de la policía que estuvieron el sábado velando por la seguridad de los ciudadanos durante la protesta y de los que 67 resultaron heridos.
La policía no puede estar en una manifestación lindando con la gente en la manifestación. Una manifestación legalizada, pacífica, no puede estar permanentemente cerca de los manifestantes porque es una provocación. Igual que los bomberos no están en la calle todos los días a ver cuándo hay un incendio. Los bomberos están recluidos en un sitio para cuando los llaman, salen rápido, igual que la ambulancia, igual que los médicos de urgencia.
El sindicalista andaluz ha advertido que las llamadas marchas de la dignidad volverán a las calles de Madrid con 20 millones de personas, dice, para echar a los gobiernos que no representan al pueblo. Y por último, contaros que esta tarde a las 5 de la tarde en la Puerta del Sol hay prevista una asamblea.
Gracias, Paloma, y a Radio. Si sucede algo más con respecto a este asunto, por supuesto, estar allí para contarlo. Ya saben que las protestas que tanto defienden estos manifestantes acabaron con más de 100 heridos. Insistimos, 67 de ellos policías, heridos algunos de bastante gravedad. Se ha causado un importante malestar en la policía por el plan de actuación. Hablamos con don Antonio Labrado, portavoz de la Confederación Española de Policía. Don Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Lo primero, preguntarle por el estado de salud de los compañeros que resultaron heridos.
Bueno, pues hay dos de ellos que todavía tienen unas lesiones de gravedad. Uno de ellos tiene cerca de 15 grapas en la cabeza y otro ha recibido cuatro pinchazos por un punzón lanza que pudimos intervenir. El resto está con magulladuras, doloridos porque recibieron infinidad de objetos, piedras, cascotes. Bueno, se han visto las imágenes.
Si ha podido escuchar usted, lo escuchábamos hace unos momentos, a uno de los líderes de esas protestas, al señor Cañamero, hablando de la policía. No sé si ustedes creen en la policía que pudiera estar calando en algunos sectores ese mensaje que se lanza para intentar desacreditar a las fuerzas de seguridad.
Sí, y le voy a decir más. He tenido la suerte de decírselo en persona porque he hablado en otro programa y le han preguntado sobre la misma situación. Le he dicho en persona que desde la policía, desde la Confederación Española de Policía, no vamos a permitir ningún tipo de reproche ante la actuación de los policías. Así se lo he dicho, así se lo he transmitido, y he dicho que no le voy a permitir que la culpa diga que ha sido la policía. La policía actuó perfectamente bien, se jugó la vida, muchos integrantes de la unidad de intervención policial tienen graves lesiones. Lo que no puede decir este individuo es que la policía se infiltró, que la policía tiene que estar a 500, un kilómetro. Dependiendo de la problemática, la policía se sitúa donde debe de estar. Es decir, no vamos a seguir ningún postulado que diga este hombre, y cuando él ha manifestado que va a haber muchas más manifestaciones, solo decirle que la policía va a estar ahí para garantizar la seguridad ciudadana. El trabajo que se ha hecho es encomiable, y lo vuelvo a repetir, el mensaje que puede transmitir este hombre le damos credibilidad cero. La policía actuó perfectamente. Sí que es cierto que ha habido una injerencia por parte de la jefatura de las unidades de intervención policial, porque fue un dispositivo mal planificado. No es lógico que 50 policías, cuando están intentando paliar todas las agresiones que sufren por parte de 400, 500 radicales, no puedan recibir el apoyo por parte de más compañeros porque el jefe de las unidades no da esa orden. Por eso sí que nos parece incongruente. Pero eso es una cosa, y otra es lo que nos dice el señor Cañamero. Y no le voy a permitir, se lo he dicho en persona y se lo vuelvo a retirar, no voy a permitir ningún reproche a la actuación de la policía.
¿Qué fue diferente en cuanto a la organización de la acción policial? Si comparamos las protestas del sábado con otras que hemos podido ver en Madrid, es decir, ¿cuál es exactamente el motivo de la protesta?
La protesta, bueno, la policía, cuando termina, antes de terminar la manifestación pacífica, tiene que actuar porque los violentos están embozados, están con piedras y empiezan a lanzar objetos a la policía. La policía tiene que actuar, porque también se nos ha echado en cara que fuimos los policías los que intentamos desestabilizar esta manifestación. Incierto. La policía sí que ha constatado que ha habido una violencia por la organización, por el grupo de participantes, porque venían infiltrados grupos de extrema izquierda, grupos independentistas, de la Kale Borroka. Hemos visto vídeos, infinidad de vídeos, que lo digo para que también conste. Esos vídeos se están analizando por parte de la Brigada de Información y se están procediendo a detener a todos estos individuos que, como hay uno de ellos, se jactaba con el casco en la mano de un compañero de un trofeo. A ese se le procedió ayer la detención. Es decir, que no vamos a cejar en el empeño y a que todos estos radicales que se dedican a alterar el orden público, a que los ciudadanos no podamos salir a las calles, basta la policía. Esta vez hemos tenido 70 detenidos y por eso pedimos que tiene que haber una responsabilidad. Esta responsabilidad es de la jefatura de los UIPs. Pero el tratamiento que se realizó por parte de los compañeros de las unidades de intervención policial fue específicamente concreto y muy bien desarrollado.
Don Antonio Labrado, portavoz de la Confederación Española de Policía, gracias por haber atendido la llamada de los informativos de radio. Muy buenas tardes.
Nada, a ustedes. Muchas gracias.
Un par de apuntes del exterior. En la crónica internacional es protagonista Egipto. Un tribunal de este país ha condenado a muerte, de golpe, a 529 seguidores del movimiento islamista de los Hermanos Musulmanes, y todo por cargos relacionados con el asesinato del número 2 de una comisaría en el centro del país. 529 condenados a muertes, así de un plumazo. Corresponsal en Oriente Medio, Susana Mendoza. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. Ahora que parecía que el gobierno egipcio estaba suavizando su represión contra los hermanos musulmanes, esta sentencia ha sacudido al país, donde todavía mucha de su población continúa apoyando a esta organización. Los 529 condenados a pena de muerte forman parte de un grupo de 1.200 seguidores de los hermanos musulmanes que fueron arrestados durante el golpe de Estado contra Mohamed Morsi este verano. Se les acusa, entre otras cosas, de haber asesinado a un subcomandante de la policía en la provincia de Minia, en el centro del país. Se espera que los condenados recurran la sentencia y finalmente no sean ejecutados, pero con esta maniobra el gobierno lo que ha querido es dejar claro que no va a relajar la presión sobre los islamistas y sobre todo que no va a tolerar que nada ni nadie interrumpa las próximas elecciones.
Gracias, Susana. El que no va a relajar desde luego la presión sobre los opositores es Nicolás Maduro. No está dispuesto el presidente venezolano a permitir por mucho más tiempo que la oposición siga tomando, como él dice, las calles de ciudades como por ejemplo la capital, Caracas. Ayer anunciaba que su gobierno va a denunciar ante organismos internacionales lo que denomina agresiones perpetradas por la derecha contra universidades, bibliotecas y centros culturales. Corresponsal en Iberoamérica, Martín Higueras, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. Como dices, y por más surrealista que parezca, es Nicolás Maduro el que denunciará ante los organismos internacionales las agresiones perpetradas por la derecha, y así se lo ha solicitado a su ministro de Exteriores. Elías Jaua tendrá ahora que presentar pruebas de los supuestos incendios provocados en universidades, bibliotecas, centros culturales y plazas por parte de los estudiantes y miembros de la oposición que desde hace mes y medio llenan las calles venezolanas en protesta por las detenciones contra el gobierno chavista de Maduro. El presidente ha pedido además el apoyo de intelectuales para que acompañen al canciller a presentar dicha denuncia ante organismos como la UNASUR, la UNESCO, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y la mismísima OEA, perdón. Por cierto, todos ellos organismos que por ahora no se han atrevido a pronunciarse directamente sobre la represión que sufren los venezolanos, que apenas quieren salir a las calles y protestar contra un gobierno que no encuentra soluciones a la grave crisis económica, social y política que vive Venezuela.
Gracias, Martín. Son menos 10 y a esta hora tenemos que abrir página deportiva. No se pierdan las reacciones que ha habido al arbitraje de Undiano Mayenco después del clásico de ayer en el Estadio Santiago Bernabéu.
Es noticia. Es radio. Hoy en Orbit.
No pueden perderse la información de portada del diario El Mundo titulada Adiós al mito de la transición, ni tampoco el artículo que firma Federico Jiménez Los Santos titulado Del 23F al 11M.
Ahora, los socios del Club Libertad Digital, Es Radio, tienen acceso directo a Orbit. Llame al 91 409 4002 y hágase socio del Club Libertad Digital, Es Radio, para disfrutar de todas nuestras ventajas y ahora también para acceder a Orbit.
¿No sabe qué destino elegir en su próximo viaje? ¿Duda entre Italia, Viena y Praga, Escocia, Estados Unidos y Canadá, India, Jordania, Japón? Pues no dude más y haga un circuito con Viajes El Corte Inglés. Disfrutará de grandes rutas y experiencias únicas. Aproveche el mes del circuito de Viajes El Corte Inglés y reservando hasta el 20 de abril para viajar entre mayo y octubre, tendrá hasta un 15% de descuento y pago en 10 meses. Consulte condiciones. Más información y reservas en cualquier agencia de Viajes El Corte Inglés en el 902-400-454, 902-400-454 o en www.viajeselcorteingles.es. No lo piense más. Reserve hasta el 20 de abril en el mes del circuito. Grandes rutas con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés.
¿Un seguro de vida? ¿Y para qué voy a querer yo uno? Pues, por ejemplo, para asegurar que mañana, pase lo que pase, mis hijos sigan teniendo la mejor educación posible. Porque la vida es para vivirla. Asegura el futuro de los tuyos. Contrata ya tu seguro de vida Aegon en el 900-177-177 o en aegon.es. Aegon, asegura el mañana.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
Este árbitro no tiene perfil para arbitrar un partido con estas dimensiones. Son muchos errores.
Los que tienen que tomar nota, que lo tomen y que nos dejen al menos luchar por los títulos que queremos de una forma neutra, ¿no? Por el bien del fútbol, por el bien del Madrid, lo único que espero es que un día no nos pite en lo que queda de temporada.
Dani Blanco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo.
Lo pudimos escuchar ayer aquí en la sintonía de radio. Fue un clásico que desde luego tuvo de todo, no dejó indiferente a nadie. Y hay enfado monumental, serio rebote en el Real Madrid por el arbitraje.
Uno de los mejores clásicos de los últimos tiempos. 7 goles, emoción, momentos increíbles, 3 penaltis pitados
y un colegiado que no gustó a los blancos. Declaraciones duras de los jugadores del Real Madrid. Hemos escuchado a Cristiano y a Ramos. Un sentimiento generalizado en la plantilla blanca. Sergio Valentín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, y es que ya contamos en su día que no había gustado la designación de Undiano Mayenco para este partido y hoy se sienten frustrados porque sabían que podía repetirse la misma sensación que tuvieron en el partido del Camp Nou de esta temporada con ese penalti no señalado de Mascherano sobre Cristiano Ronaldo. De ahí que, por ejemplo, Arbeloa se pregunte en Twitter que es la misma historia de siempre. Ya hemos escuchado a Ronaldo y a Ramos. Creen que el encuentro le vino grande a Undiano por los equipos, por la importancia del encuentro, aunque sí hubo alguien que no alzó la voz tanto en este sentido como fue Carlo Ancelotti.
Fue la jugada llave del partido, porque estábamos con 3-2, controlando bien el partido, jugando bien, y después todo ha cambiado. Algunas decisiones nos han penalizado. Hemos hecho pequeños errores y por esto creo que no hemos ganado.
Sí que han sido más duros los madridistas con el árbitro. Hoy hemos salido a la calle para saber qué les pareció la actuación de Undiano, si fue determinante, y muchos van más allá. Están cansados de los que mandan en esta liga.
Fue un robo descarado que estaba ya previsto, que por eso pusieron a Undiano Mayenco y que lo hace Villar. Villar y el presidente de los árbitros, Sánchez Arminio, lo tienen todo controlado.
No sé, tiene suerte el Barcelona, que parece que barren a favor de él. Las expulsiones también siempre nos tocan a nosotros. Le pisan la cabeza, me parece que es Busquets, a Pepe. Y eso no pasa nada, ¿no?
Yo no le echaría toda la culpa al árbitro. O sea, también el Madrid tuvo sus culpas, tuvo sus fallos y por eso perdió.
Hombre, falló en el penalti de Cristiano, que fue fuera. El penalti que pitaron a Neymar tampoco era.
El árbitro no estuvo bien con el Madrid. Expulsó a Sergio Ramos sin razón, vamos.
Bueno, se equivocó para los dos lados, porque el penalti del Madrid no es fuera, yo creo, y la expulsión de Sergio Ramos para mí un poco rigurosa.
Fue valiente, pero yo creo que es demasiado valiente. Tres penaltis es mucho penalti.
Una vergüenza. Complot de la Federación contra el Real Madrid para que no gane la Liga. Horroroso. Pero está claro, siendo Villar presidente y el de los árbitros, el Madrid no tiene nada que hacer. Porque no perdona a Florentino que no diese la confianza a los dirigentes de la Federación.
Veremos ahora si Sánchez Arminio decide abrir el expediente y sancionar a Ronaldo y Sergio Ramos por sus declaraciones. Por cierto, que el Real Madrid ha pedido que anulen la tarjeta roja al central sevillano porque no podrá estar en principio en el encuentro del miércoles ante Sevilla precisamente. Ramos expulsado y también Nadí María, que vio ayer la quinta amarilla. El Real Madrid, por lo tanto, pierde su récord. Se queda en 31 partidos consecutivos sin perder.
Partidazo el miércoles en Sevilla a las 10 de la noche en el Pizjuán. Sevilla-Real Madrid. En el Barcelona, alegría. Gerardo Martín analizó el partido en rueda de prensa.
Bueno, cuando se enfrenta a un rival de la importancia y de la jerarquía individual y colectiva como el que tuvimos enfrente hoy, esa posibilidad existe siempre. Y salvo en la apertura del marcador, después siempre no tuvimos que remontar el resultado. Así que el partido tuvo momentos cambiantes, pero creo que en líneas generales nosotros lo hemos manejado durante más tiempo, ¿no?
Toda la información del clásico, crónica, opiniones y un minuto a minuto de la polémica actuación arbitral de Undiano Mayenco la pueden encontrar en libertaddigital.com. El líder de primera es el Atlético de Madrid, a 9 jornadas del final. El equipo de Simeone depende de sí mismo. David Vinuesa, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Dani. El Atlético de Madrid es líder de primera división gracias a su victoria ante el Betis por 0-2 en Sevilla y posteriormente por la victoria del Barcelona ante el Real Madrid en el gran clásico del Santiago Bernabéu. Gavi y Diego Costa marcaron los goles del Atlético de Madrid y aprovecharon la expulsión de Brian Rodríguez, que dejó al Betis con 10, con 0-0 en el marcador. 3 puntos más para el Atlético de Madrid, liderato de la Liga y próxima cita en el Estadio Vicente Calderón el miércoles ante el Granada. Escuchamos a Diego Pablo Simeone en rueda de prensa. Dependen de ellos mismos.
Muestra la tranquilidad de saber que dependemos de nosotros. Estoy convencido de que para lo que sea, dependemos siempre de nosotros. Nos subiremos al tren y seguramente hay poca señal y no se escucha el partido mucho, porque la señal de internet se va a veces por los túneles.
En esa vuelta en AVE, siempre y cuando la conexión lo permitió, vieron y escucharon parte del partido y celebraron el liderato. El miércoles, sin Felipe por sanción, Atlético de Madrid-Granada a las 10 de la noche en el Calderón. Mañana, nuevo entrenamiento y rueda de prensa de Diego Pablo Simeone.
Gracias, David. Como tú decías, el miércoles a las 10, coincidiendo con el Madrid-Atlético-Granada en el Calderón. Ayer en la jornada de primera, victoria de Sevilla 1-2 en Pamplona y victoria del Valencia 2-1 ante el Villarreal en el derbi de la Comunidad. Hoy se cierra la jornada con el Almería-Real Sociedad. Además, Resumen, bloque polideportivo de la jornada de la Liga Endesa. Mucho que contar en el baloncesto, José Manuel Puertas, buenas tardes.
¿Qué tal, Dani? Buenas tardes. Nueva jornada de la Liga Endesa y, como viene siendo habitual, nueva victoria del Real Madrid. Ayer victoria 73-87 en Miribilla ante Bilbao Basket, en un partido en el que la segunda parte los de Lasso dominaron con comodidad y en el que se vivió una de las imágenes sin duda de la temporada, el pasillo del equipo blanco a Bilbao Basket en la recta final del partido tras concluir, porque hoy comienza la huelga Bilbao Basket, porque están sufriendo mucho sin pagos y la plantilla vizcaína ha decidido que posiblemente no se presente la próxima semana en el Palau Blaugrana. En el resto de la jornada, victorias importantes de Valencia y Barcelona para seguir la lucha por la segunda posición, y en la parte baja, remontada increíble de UCAM Murcia, que salvó 20 puntos para vencer finalmente por 1 a Punto Inmóvil Estudiantes y poner la zona baja que arde. Además, precisamente más abajo todavía, el Adecco Oro ha ascendido. Andorra ya es el campeón matemático y, por tanto, tiene derecho a jugar la próxima temporada de la Liga Endesa, aunque hay que ver si cumplirá con los requisitos económicos, toda vez que ya sabemos los precedentes de la pasada temporada de Burgos y Alicante, que no pudieron ascender. Y del otro lado del Atlántico, noticia preocupante, Pau Gasol no pudo terminar el partido con los Lakers ante Orlando Magic en la pasada madrugada debido a una situación de mareos y vómitos. Pau ha pasado ingresado y con sueroterapia la noche en un hospital de Los Ángeles. Veremos cómo evoluciona. En principio la cosa no reviste gravedad, pero ha sido un susto importante.
Gracias, José. Dos cosas más del bloque polideportivo para terminar. Victoria de Christoph en la Milán San Remo, el corredor del equipo Katiusa. Y en motos arrancó el Mundial, Juan Pablo. Victorias en Qatar del alemán Miller en Moto3, de Rabat en Moto2 y de Marc Márquez en MotoGP, por lo tanto, primer líder del Mundial. No le ha importado a Marc Márquez romperse el peroné hace apenas un mes y medio, porque ha empezado ganando el primer gran premio de la temporada.
Pero si es que, Dani, hace cinco días Marc Márquez ni siquiera podía andar, no podía casi ni subirse a la moto y ya ha ganado la primera carrera. Eso sí, una pena la caída en la primera vuelta de Jorge Lorenzo, otro de los españoles que opta, por supuesto, al título mundial en esta temporada. Dani Blanco, gracias y buenas tardes. Hasta luego.
Hasta luego.